lo formal, la presentación, estoy contento y todo eso de cada presentación de un técnico, mucho más cuando Gallardo, como bien lo decía en parte de estos primeros minutos de la conferencia que duró bastante, pero en la que no saltaron muchas cosas, pero sí saltó un tema en particular en esa conferencia de prensa. Uno de los colegas de Teis Sports le preguntaba por algo que había dicho Horacio Pagani. A ver, lo escuchamos.
Horacio me puso una apuesta de por medio, Horacio Pagani. Me dijo, te apuesto, pibe, mi casa contra una caja de fósforos que no se queda a los 4 años. Yo les voy a apostar.
Yo intento ser optimista. Mi sentir hoy indica otra cosa, que uno en el fútbol nunca sabe lo que va a pasar. Pero como hemos sido bastante sensatos y lógicos durante todos estos años, ¿por qué no pensar en que el contrato se pueda respetar? Si lo acabo de firmar es porque lo siento así y no porque mi corazón me dicte otra cosa. Después esto es fútbol y nunca se sabe lo que puede pasar, porque la pelota pega en el palo va afuera o la pelota pega en el palo y va adentro. Es así. Hemos sido bastante lógicos y nos hemos comportado con mucho sentido común. Los resultados siempre son los que mandan.
Uy, encima con esa frase cerró, ¿no? Los que mandan son los resultados. Aquí estamos junto a Daniel Corujo, mi nombre es Jorge Godoy. Un gran esfuerzo de la producción para que del otro lado nos atienda Horacio Pagani. Horacio, ¿cómo estás? Un abrazo grande.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Acá la producción, muy mala, por supuesto, mala en el sentido de la maldad que tienen, dice que le preguntemos a Horacio dónde está. No se lo vamos a preguntar dónde está. Pero sí, te llamamos, Horacio, obviamente, para ver qué pasó con esto de Gallardo y de esa apuesta y de que si verdaderamente sería un récord que cumpla los 4 años, porque se sumaría a los 3 anteriores, lo hablamos recién con Mario Onega, serían 7 años para un técnico en primera división, en un equipo grande, todo un récord, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué tal, muchachos? Tiene 3 años y medio lleva ya Gallardo. Uh-huh. Así que si tuviera 4 o más serían 7 años y medio, claro. Sería una cuestión muy, muy importante. Pero como bien dijo él, esto es fútbol. A mí me llama la atención porque cuando se firman estos contratos a 4 años, como pasó lo mismo con Pasarela cuando Aguilar le firmó un contrato por 3 años y al cabo de 2 Pasarela no se le dio un resultado que esperaba, una clasificación que esperaban, y renunció. Y peor fue con Carlos Bianchi. Carlos Bianchi es un emblema de Boca y diríamos, por lo que consiguió, es más que Gallardo en River, lógicamente. Y le hicieron un contrato por 3 años, que yo dije también en su momento que era un absurdo, es inútil hacer contratos así, porque en el fútbol se depende de los resultados. Entonces es una cuestión de formas. El contrato de Bianchi decía que todos los años, 3 veces, él tenía la opción de rescindirlo a fin de año. Y Boca tenía una opción de rescindirlo al año y medio. Bueno, Boca al año y medio se lo ratificó, y después lo terminó echando, un par de meses después, cuando había cumplido 20, 21 meses, creo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una cuestión más que de ilusión lo que se hace, firmar un contrato así que luego seguramente o el club no puede soportar una racha, no va a rezar, o el propio entrenador se cansa si no se le dan los resultados, pero ahí se va. Es una cuestión para la galería esto de firmar contratos de esta naturaleza.
Claro. O, digamos, en otro caso podría ser, se fue Sampaoli, la selección lo requiere y todo ese tipo de cosas.
Claro, claro, también. Y es una variante. Además, a mí, lo que me llama la atención, que Gallardo siempre es, él dice que siempre ha sido muy coherente, y seguramente sí, pero Gallardo, cada vez que decía a fin de año resuelvo, en los últimos 2, dijo, a fin de año resuelvo, era porque no estaba tan seguro de seguir. Y a fin de año resuelvo porque a veces se quieren encarar, como se lo pregunté yo una vez, algún otro desafío en otro lugar para ponerse a prueba. Tratar de, por ejemplo, de probar en Europa si lo llamaran de algún club de Europa. Y ahora de golpe él dice que por su coherencia está bien, firmó un contrato de 4 años. Es evidente que ha cambiado de opinión, porque antes no era esa la opinión de él esta, ¿no?
¿Qué tal, Horacio? Daniel Corujo lo saluda, ¿cómo anda?
Hola, Daniel, ¿qué tal?
No, y lo que usted decía, siempre dudaba espero unos días, lo consulto con mi familia, a ver si sigo un año más.
Exacto, por eso digo.
Era un año más.
Por eso digo, están todo bien, son todas palabras que van. Por eso digo que las palabras van y vienen. El tema es que acá, como bien dijo él, la pelota pega en el palo, entra, pega en el palo, sale. Los entrenadores saben que dependen de los resultados. Cualquier otro entrenador, se hubiera ido de River después de lo que pasó con Lanús. Como él tenía la espalda ancha por el tema de que había ganado una Copa Libertadores y una Copa Sudamericana, porque todo lo demás es cartón pintado, incluso dos Copas Argentinas está bien, otro técnico hubiera tenido que renunciar. Pero él, como venía con el apoyo generalizado de la gente de River, bueno, siguió tranquilo, sin problema. Y justamente ahí fue cuando cambió la apuesta. Ahí fue cuando, en la situación más dramática, dijo, bueno, ahora voy a seguir. Hablo con los tres candidatos y les digo que voy a seguir. Justamente para revertir la situación de esto que fue un verdadero golpe mortal, ¿no?
Pregunto, si Gallardo ya tiene a Armani, al arquero, puede tener a Lucas Prato y puede tener un 5 que puede ser Musto o Menossi. Y Boca ya tiene a Bufarini, a Guanchope y puede tener a Tevez. ¿Quién queda con un equipo más sólido, mejor armado de los dos si consiguen estos refuerzos?
En Boca, Bufarini no está asegurado que sea el titular. Es decir, tendrá que pelear el puesto con Jara cuando Jara esté bien. Guanchope sí, seguramente va a ser el titular mientras no esté Benedetto. Y lo de Tevez está por verse si va a estar en Boca. De todas maneras, Boca viene de ser campeón y de mantenerse un año en la punta de la tabla. Boca tiene un equipo armado, supuestamente, al que le tiene que hacer un par de retoques, o obtener un par de refuerzos para completar el plantel normal de los 18 jugadores. River, me enteré aquí que Atlético Medellín blindó al arquero y que River ahora va a ir por el arquero pagando la cláusula de rescisión, algo que lo enojó mucho a River cuando le pagaron la cláusula de rescisión por Alario, ¿no? Aparentemente no lo quieren vender los colombianos y River va a ir por la cláusula de rescisión.
Horacio, perdón, sí. ¿No? Pero estamos siempre hablando más que de fútbol, de técnicos o de nombres propios, y hay dos por los que te quiero preguntar específicamente. Uno, el desaguisado que se vio con Haaland, para muchos el técnico del año, se fue, que se quedó, que nunca hubo explicaciones, parece que mañana recién va a hablar cuando retome Independiente las tareas. Y otro, que habla poco, pero viaja mucho, que es el técnico de la selección. ¿Por cuál querés empezar?
No, y bueno, son dos casos de bastante particulares. Es decir, está muy bien que el técnico viaje, como dicen todos mis colegas, mis compañeros, que es una manera de trabajar. Es muy difícil sostener un contrato de 4 años y uno no se mueve y hace algo, porque si se quedara esperando hasta marzo, que va a jugar los dos amistosos, y luego esperar al Mundial, todo el mundo se quejaría. Está bien, pero lo que yo estoy en contra es del humo que se vende alrededor, como si esto fuera decisivo, que el técnico se vaya un mes con dos colaboradores, que vayan tres a Europa por un mes para hablar con los jugadores, para mirar entrenamientos. Todo lo que hay que saber sobre los jugadores se sabe, y si hay alguna novedad se ve desde acá, no se necesita tanto. Pero bueno, forma parte del folclore que vivimos en este momento. Justificar todo lo secundario para ver si después lo principal funciona más o menos bien. Porque por mucho que Sampaoli esté un mes en Europa viendo a los jugadores 4 meses y medio antes del Mundial, las cosas pueden cambiar rotundamente en todas las circunstancias. Habrá muchos partidos de todos los jugadores. No pensemos en lesiones, no hagamos cuestiones pesimistas. Pero jugadores que pueden jugar mejor y peor en 10, 15, 20 partidos que van a tener que jugar antes del Mundial. Entonces todo es relativo, Queda bien decir que se viaja para estar atento y cerca de los muchachos que van a integrar la selección. Y en cuanto a lo de Haaland, verdaderamente no me quedó claro lo de Haaland. En realidad, aparentemente el técnico había renunciado porque no quería seguir con el superador físico con quien de quien estaba distanciado.
Sí, pero oficialmente él mismo en su carta de despedida dijo que era por el tema de la barra.
Por eso, él dijo en su carta de despedida que tenía, que bueno, que esto lo había sudado mucho y que no podía andar con seguridad él y toda su familia. Le garantizaron mayor seguridad, quiere decir que va a seguir dañando a la familia seguridad, así que esa excusa ya perdió valor en el mismo momento en que él retornó. Es todo raro, en realidad es rara la situación. El preparador físico se había quedado en principio porque dijo que Coan, que nunca, cada vez que se iba a un técnico, se iba del club, pero que este era un caso distinto porque estaba distanciado el técnico, le habían dicho que él se quedara e incluso le pidieron nombres de posibles técnicos para que trabajaran. Uh-huh. Inmediatamente Holland cambió de opinión y bueno, salió para afuera el preparador físico Coan, ¿no? Entonces es todo, cuando avanzan las palabras es muy difícil todo, o sea que el juego, que es lo principal que nos entretiene a nosotros, es de lo que menos se habla, ¿no? Entonces son todas cuestiones relativas de las cuales hacemos un mundo nosotros mismos los periodistas, ¿no?
Horacio, nos quedan dos minutos. Agradecerte como siempre el contacto, el siempre hacernos escucharte con tanta atención. Y escuchándote pensaba en una frase o en unos pensamientos que escuché no hace mucho, creo que fue de Dolina, que el periodismo deportivo hoy se cree más importante que los futbolistas, que en los programas de radio, de tele, en internet, en todos lados, el periodista muestra cómo se viste, el periodista muestra a dónde va de vacaciones, el periodista, salvo el caso de Coruco, ¿no? Pero ¿tenés un diagnóstico al respecto?
La situación es cierto que ha cambiado, ¿no? Yo por considerarme un poco antiguo y viejo en esta profesión, fíjate vos que ya cumplí 50 años con el periodismo y en este mismo año voy a cumplir 50 años con Clarín, aunque en este momento solo soy colaborador. Tengo algunas cuestiones que son de antigua data, o sea que vi todo el transcurrir y todos los cambios que se han producido. Ahora es cierto, hay periodistas a quienes se los conoce más que a los propios jugadores, pero la cuestión pasa porque hay muchísima propuesta audiovisual del periodismo deportivo. Ahora, en los tiempos en que yo iba a cubrir, de entrada nomás, en los primeros tiempos que trabajé un poquito en el gráfico, años 69, 70, 71, inmemorial, tiempo de Ñaupa, en ese tiempo era el único que cubría, yo era el único que cubría, primero Vélez y River y después Vélez y Boca. Era el único que concurría a los entrenamientos, no había otros periodistas. Y fíjate ahora la cantidad, pero impresionante, de periodistas que van ante cualquier acontecimiento mínimo que se hace en los clubes. Porque son muchas las propuestas, se amplió muchísimo el espectro con las páginas de internet, con las redes sociales, se ha ampliado tanto que ahora ya casi es un carnaval de gente que va y dice, y cualquiera dice y cualquiera opina. Y es muy fácil acceder, el que tiene posibilidades de tener auspiciantes, es muy fácil acceder a los medios, y porque simplemente tiene quien le respalde y le pague el espacio, ¿no? Entonces, de esta manera se ha desfigurado todo como se... El fútbol, la situación del fútbol no es ajena a lo que se vive en los países. El fútbol es la muestra gratis de la realidad de un país.
Claro, totalmente. El productor, al que le tengo que hacer caso, me dice que te manda saludos y que...
Se lo retruimos.
Sí. Te extraño bastante. Y
yo también.
Sí, ¿no? Y Horacio, te agradecemos muchísimo, en serio, por ilustrarnos como habitualmente lo haces en cualquier medio.
No, muchas gracias a ustedes, muchachos. Les mando un abrazo muy grande y que continúen con buen año, y le pongan pecho a las balas.
Igualmente. Y un día te llamamos para hacer una charla sobre boxeo, deporte.
Yo estaba pensando, no lo quiero que lo conteste, lo que sería hoy Ringo Bonavena con Twitter, no. Una locura. No, pero claro. No, porque se viene lo informativo y me retan, no.
Un abrazo grande, Horacio.
Muchas gracias. Abrazo, muchachos. Adiós, muchas gracias.
Horacio, linda charla. Por este disparador que tiró Marcelo Gallardo justamente.